Bueno, disculpar por la tos. Continuando con la forma farmacéutica y la relación que tiene con la vía de administración, es evidente que al administrar un fármaco vía intravenosa, la fase de liberación y de absorción no va a ser necesaria en el proceso de la acción terapéutica del fármaco. Continuando con la clasificación de los medicamentos, quería comentaros que está la clasificación correspondiente a los peligrosos. Antiguamente solamente se hablaba de citostáticos, posteriormente y de forma más reciente se hablaba de biopeligrosos y en la actualidad, desde el año 16, se habla únicamente de peligrosos. Os pongo esta diapositiva en la que está el listado NIAUS que le publicaron en el año 16, al cual se acogió el CECOVA en la Comunidad Valenciana, pero también lo acogió el Ministerio como un listado válido y acreditado para contemplar los peligrosos y abordar y realizar sobre ellos un abordaje en cuanto a las medidas de riesgos peligrosos que supone ya no para el que recibe el fármaco, sino para el elaborador o manipulador. Bueno, como aspectos legales respecto a estos medicamentos peligrosos, deciros que el Real Decreto del 97, fijaros si hace años de esto, ya hablaban de la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos y establece una serie de criterios a tener en consideración, sobre todo por parte de las empresas. Este decreto dice que hay que establecer un nivel adecuado de protección para la salud de los trabajadores frente a los riesgos derivados de las condiciones de trabajo. También habla de fijar unas medidas que deben adoptarse para la protección de los trabajadores y para garantizar la protección contra los riesgos relacionados a la exposición a agentes biológicos en la jornada del trabajo. También se han de adoptar medidas adecuadas para que los trabajadores y los representantes de los trabajadores sean informados sobre cualquier medida relativa a la seguridad y a la salud de los trabajadores. Por otro lado, el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, en el año 82, inició la elaboración de la colección de notas técnicas de prevención, con el ánimo de convertirse en un manual de consulta indispensable para los servicios de prevención de riesgos laborales de las empresas y así facilitar a los agentes sociales y a los profesionales herramientas de consulta. En el año 2006 lanzaron la Nota Técnica de Prevención 740, que habla de la exposición laboral a citostáticos en el ámbito sanitario. Y en el año 2015 lanzaron la Nota Técnica de Prevención, la 1051, que habla de la exposición laboral a compuestos citostáticos, sistemas seguros para su preparación. Daos cuenta que en todo momento hablan de citostáticos y no se está hablando de peligrosos, pero en este listado de la NIOSH que se aceptó en el año 2016 se habla de peligrosos independientemente de que en ese listado están incluidos los medicamentos citostáticos. Bueno, aquí en esta otra diapositiva un poquito os pongo unas cuantas organizaciones que han lanzado también sus recomendaciones respecto a este listado de peligrosos. Y aunque el grupo más importante de medicamentos peligrosos lo constituyen los antineoplásicos, actualmente se han incorporado otros medicamentos muy diversos que afectan a un amplio grupo de profesionales sanitarios y de áreas clínicas. Realmente, si veis el listado que os pongo aquí en este enlace, os podéis dar cuenta de la cantidad de fármacos, os sorprenderíais, fármacos con los cuales estamos muy familiarizados y manipulamos diariamente y con mucha frecuencia, no adoptamos en ocasiones las medidas adecuadas. ¿Qué factores condicionan el riesgo de exposición de los manipuladores? Bueno, pues la peligrosidad intrínseca del medicamento por un potencial carcinogénico o teratogénico, genotóxico por su toxicidad sobre la reproducción y sobre los órganos a dosis bajas. Es necesaria la utilización de medidas de prevención en lo que se refiere a cabinas de seguridad biológica y a sistemas cerrados de transmisión de medicamentos. Ahora un poquito más adelante os enseñaré en las siguientes diapositivas los diferentes tipos de cabinas de seguridad y cómo son y los sistemas cerrados de transmisión de medicamentos, cómo son y cómo se utilizan. Y por otro lado, deben de existir medidas organizativas, sobre todo en lo que es la gestión de derrames para la manipulación de ese producto peligroso derramado. Debe de haber una estructura de recursos humanos adecuada, formados y capacitados, con unas instalaciones igualmente adecuadas, lo que os decía de las cabinas de seguridad biológica, y por otro lado debe de haber una susceptibilidad como riesgo del manipulador, en lo que se refiere a alergias, embarazos, de hecho, en los servicios de farmacia hospitalaria, las mujeres embarazadas con lesiones cutáneas o que estén en riesgo de reproducción, pues deben de quedarse exentas de elaborar estos productos citostáticos. Y por último, el nivel de exposición es otro factor de riesgo. De hecho, en España también está regulado y son unas 35 horas mensuales las que deben de estar expuestas. Eso no quita que en aquellos centros donde disponen de todas las medidas de seguridad en lo que se refiere a la instalación, a cabinas y a equipos de protección, los denominados EPI, el tiempo de exposición puede superarse de esas 35 horas porque evidentemente estás trabajando con todas las medidas de seguridad. En la siguiente diapositiva, como veis, os he puesto nada más una hoja del listado total y abajo a la izquierda, como veis, está el acenocumarol, el Sintrón. Y como veis, aunque este es un formato de listado donde pone el nombre como principio activo, la presentación, las recomendaciones en cuanto a la preparación, las recomendaciones en la administración, la categoría en cuanto a peligrosidad por su capacidad carcinogénica o teratogénica que tiene el fármaco y la categoría que le da este listado de la NIOSH. Si os dais cuenta, lo que os decía antes, abajo a la izquierda, el acenocumarol, por ejemplo, en lo que es las recomendaciones en la administración dice que no necesita preparación, puesto que es una pastilla, no precisa protección, sabe que el manipulador está en situación de riesgo reproductivo. Pues una mujer joven, si se lee este listado, sabrá que no tiene que manipular el acenocumarol sin guantes. Si lo va a administrar a su paciente, pues lo coge con los guantes, se lo da y ya está. Y en cuanto a las recomendaciones en la administración, pues decir que solamente afecta también a la personal que esté en riesgo reproductivo y recomiendan utilizarlo con guante y no fraccionar ni triturar. Bueno, ahora vamos a pasar al punto 2, que corresponde a la elección correcta de la punción por vía parenteral. La vía parenteral, como ya hemos dicho antes, agrupa varias vías, la intravenosa, la intramuscular, la subcutánea y la intradérmica. Y es necesario atravesar la piel para poder administrar la medicación. Así que pase al torrente sanguíneo directamente o a través de los diferentes tejidos en los cuales se administra. La vía parenteral constituye una de las formas de administración de fármacos más utilizadas por los profesionales y ocupa un 80% aproximadamente de la jornada laboral. Y se incluye la vía parenteral dentro de las vías de administración, recordad, llamadas inmediatas o directas. Bien, en el desarrollo del proceso de lo que es la atención de enfermería en la administración de medicación, los pasos más comunes, en primer lugar, es una fase de valoración, haciendo eso, una valoración de las contraindicaciones, los posibles efectos secundarios. La zona de punción debe de estar libre de manchas, durezas o lesiones. Se deben de llevar a cabo diagnósticos en cuanto a la ansiedad o el temor que puede producir en el paciente la administración de esa medicación, por el dolor agudo que puede producirle, por el riesgo de deterioro de la integridad cutánea, etc. Marcar, en tercer lugar, unos objetivos según los diagnósticos del paciente y, por último, la fase de ejecución en la que están comprendidas la preparación y la administración del fármaco. A ver, perdonadme que está fallando. Bueno, en cuanto a las vías parenterales indirectas, son aquellas que precisan de un proceso de absorción. En este caso, como la administración no se realiza directamente en la sangre, el fármaco necesita de un tiempo para alcanzar la circulación sistémica y este momento de absorción va a depender además de la irrigación de la zona de inyección. En este grupo de vías parenterales indirectas se incluyen las vías intradérmica, subcutánea, intramuscular, sublingual e intraarticular. Y en cuanto a las vías parenterales directas, la administración se realiza directamente en el torrente sanguíneo, por lo que no precisan absorción y se incluyen las vías intravenosa e intraarterial. Respecto a la vía intravenosa, es la de elección en las situaciones agudas. No depende de los procesos de absorción, como ya hemos comentado anteriormente, puesto que se inyecta directamente a nivel sistémico. Por tanto, su acción es rápida y prácticamente inmediata. Se pueden administrar los fármacos con mayor precisión, como es en los casos de perfusiones continuas, en aquellas perfusiones de catecolaminas de dobutamina o dopamina. La administración además se puede realizar de forma continua, discontinua o intermitente y en bolo. Y la elección del punto se realiza según un procedimiento enfermero que supongo que ya habréis dado en la clase de los procedimientos enfermeros, en cuanto a lo que se refiere a asepsia, el catéter, el calibre, etc. Respecto a la vía intraarterial, pues resulta imprescindible en la administración de ciertos tratamientos, tanto médicos como quirúrgicos. Ya hemos hablado antes que esa parte de la farmacología que tiene esa parte farmacodiagnóstica, se inoculan fármacos para poder hacer cateterismos, arteriografías, etcétera. Respecto a la vía subcutánea, como vía parenteral, tiene una absorción más lenta y disminuye aún más en los casos de hipotensión o vasoconstricción por la hipoperfusión que se produce en los tejidos periféricos. Por otro lado, es fácil la manipulación de la vía subcutánea y está contraindicada en aquellos pacientes que tengan en la zona de punción trastornos vasculares, alteraciones del tejido subcutáneo por gran adiposidad o alteraciones cutáneas graves, como es en los casos de los grandes quemados. Respecto a la vía intramuscular, su acción farmacológica es más rápida que la subcutánea y también permite mejorar la adherencia terapéutica cuando se necesita un efecto prolongado mediante fármacos en forma de POT. Sobre todo esto se utiliza en los pacientes psiquiátricos. La típica paliperidona se administra cada 28 días vía intramuscular, de manera que te aseguras que el paciente está recibiendo el tratamiento correctamente. Por otro lado, las vías epidural, intratecal e intraventricular, que supone la administración del fármaco en el sistema nervioso central, que atraviesan mal la barrera hematoencefálica y para conseguir altas concentraciones en determinadas zonas. Por ejemplo, casos de meningitis, aunque se utilizan otros fármacos, pero se pueden utilizar incluso intratecal. Es una vía compleja de utilizar y además tiene un riesgo de neurotoxicidad. Bueno, pasamos al punto 3, en los aspectos referentes a la dosificación. En el documento Word ahí tenéis mucho más ampliado todo esto. Pero a grosso modo deciros que la cinética del fármaco se conoce cuál es la dosis óptima de ese medicamento para poder alcanzar unos niveles plasmáticos terapéuticos que lleven a cabo el efecto deseado. Y eso es lo que condiciona la dosificación. Existen varias formas de dosificación. La dosis única, en la vía de administración intravenosa, la concentración plasmática máxima se produce de manera inmediata y respecto a la administración por vía oral requiere unos mantenimientos de niveles terapéuticos y ahí también existen formas de POT. Por otro lado, tenemos las dosis repetidas, que es la más frecuente. Es una administración de medicación a intervalos de tiempo establecidos, de manera que se producen picos y valle en lo que es la dosificación del fármaco. Y el problema de esto es la falta de cumplimiento. Y esto lo digo porque si no se cumplen bien las horas de administración, se van a cometer errores de medicación. Por ejemplo, para los fármacos que son cada 8 horas, no se recomienda un desfase de tiempos de más allá de más menos una hora, o en los antibióticos más menos 20 minutos, porque si no, esos puntos de pico y de valle van a estar alterados, por lo tanto la dosis terapéutica que ha de estar mantenida se va a ver alterada y puede haber momentos en que no haya acción terapéutica del fármaco. Y por otro lado tenemos la perfusión continua, que la ventaja que tiene es que nos ofrece niveles plasmáticos de fármaco en sangre a nivel constante. La dosificación comprende e implica los intervalos entre los que se administra la dosis. Por tanto, depende del tiempo de actividad de fármaco en el organismo. No debe dosificarse en frecuencia mayor de la necesaria, pues pueden adquirirse niveles altos y producir toxicidad en lo que es la curva del fármaco. Hay que tener en cuenta la vía de administración del fármaco, ya que los efectos pueden modificarse según la vía de administración. Por ejemplo, no es lo mismo. Esto me refiero, por ejemplo, a el seguril, la furosemida. Si tú vas a administrar una furosemida vía oral, vas a necesitar administrar 40 miligramos, pero si la vas a administrar vía intravenosa, solamente vas a administrar 20, porque si no, vas a producir un mayor efecto si administras 40 miligramos de furosemida intravenosa. Por eso la vía intravenosa suele requerir menor dosis y la tolerancia al fármaco varía según la vía utilizada. Y ante la duda en la prescripción, os recomiendo siempre, siempre absteneros de administrar. Vale la pena cometer un error por no mantener la dosificación adecuada. Si es que en algún momento tenéis una duda, paráis, consultáis, no administráis. Hacéis la consulta, que os aseguren esa dosis que os parece errónea en cuanto al intervalo de horas o a la cantidad de miligramos. Nunca administréis algo cuando tengáis alguna duda. Bueno, pues ahora vamos a pasar a los procedimientos y cuidados. Dentro del manual de procedimientos de la Consellería de Sanidad, aunque es cierto que están un poquito anticuados, pero si os van a hacer preguntas, lo normal es que lo realicen de esta parte del manual de procedimientos. Y disponéis de en las páginas de 215 a la 261 de este manual de procedimientos, disponéis de toda la información más ampliada de lo que yo os he puesto aquí en el Power. Bueno, pues la administración de medicamentos consiste en preparar, administrar y evaluar la efectividad de los medicamentos prescritos. En la fase de administración de medicamentos, lo que hemos de procurar es alcanzar la máxima calidad asistencial, pero también con la máxima seguridad. Por lo tanto, la enfermera lo que debe es procurar seguridad, facilitando una utilización segura y efectiva de los medicamentos o fármacos prescritos y de libre dispensación. Según la OMS, esto es a título informativo para que podáis comprender la importancia del papel de enfermería en la fase de administración de medicamentos como procedimiento enfermero. Según la OMS, cada año se producen errores que son prevenibles en la administración de medicamentos y afectan a millones de pacientes de todo el mundo. Del 5 al 10% de los pacientes hospitalizados sufren eventos adversos por errores en la administración de medicamentos. Y esto, incluso ese más menos 20 minutos que os estaba hablando antes respecto a la administración de medicamentos, eso puede suponer un error. Que tú administres un fármaco una hora antes o una hora después de la hora que el intervalo requiere para la administración de ese medicamento, eso se considera un error. Por lo tanto, daos cuenta de la cantidad de errores que cometemos de manera involuntaria. Y el 45% de los errores son prevenibles. Y esto tiene mucho que ver también con la farmacovigilancia, que luego veremos más adelante. Bueno, como conceptos en líneas generales, vamos a ver unos conceptos en cuanto a lo que es la acción farmacoterapéutica. El efecto terapéutico es el efecto primario que se pretende, es decir, la razón por la cual se describe el fármaco. La definición de efecto secundario es aquel efecto que generalmente es previsible, aunque algunos efectos secundarios son tolerados por los efectos terapéuticos del fármaco y solo los efectos dañinos justifican la interrupción de la medicación. Todos sabemos el clásico ejemplo de la amoxicilina clavulánico, produce molestias gastrointestinales, pero no por eso el paciente va a dejar de tomar el antibiótico, porque el beneficio que obtiene es mayor que el efecto secundario que puede tener. La toxicidad de un fármaco es el resultado de la sobredosificación. La alergia a los fármacos es una reacción inmunológica a un medicamento al cual la persona está sensibilizada. Algunas alergias son conocidas, pero otras se producen en manera de debut y pueden producir shocks anafilácticos importantes. Y por eso, siempre que vayamos a administrar una medicación, hemos de preguntar si conoce alguna alergia a fármaco. La tolerancia a un fármaco se da en aquellos pacientes con una actividad fisiológica muy baja y una respuesta a dicho fármaco incrementada. Por lo tanto, la dosis a mantener durante el tratamiento, pues ha de ser menor. Por otro lado, tenemos lo que se denomina el efecto acumulativo, que hace referencia a la persona que es incapaz de metabolizar una dosis de un fármaco antes de recibir la siguiente. Todos conocemos los acetiladores rápidos y lentos y, por tanto, el efecto acumulativo que se puede producir en los acetiladores lentos. Y por último, tenemos el efecto idiosincrásico, que ese sí que es inesperado, individual e imprevisible. Como os decía antes, como objetivo de la farmacovigilancia, dentro de lo que es el procedimiento enfermero, hemos de administrar y proporcionar la medicación prescrita al paciente en unas condiciones de seguridad para disminuir el riesgo de reacciones anafilácticas, minimizar los posibles efectos secundarios que se deriven de la administración de la medicación. Y hay que enseñar al paciente y a la familia cómo manejarse con la medicación, mejor lo que se denomina la adherencia o el empoderamiento. Tened en cuenta que cuanto más adherencia haya por parte del paciente hacia ese medicamento y cuanto más empoderado esté el paciente, mayor cumplimiento terapéutico va a tener y, por tanto, él va a tener mejor estar, más bienestar. Y, por tanto, a nosotros en primaria, sobre todo, hemos de llevar a cabo una educación en cuanto a la adherencia al tratamiento y empoderar al paciente con información para que sepa el cumplimiento tan importante que tiene que tener con ese tratamiento para su patología. Muy importante, y no olvidarnos de la higiene de manos. Hemos de comprobar, luego hablaremos de los correctos. Hay que comprobar el fármaco prescrito, que sea la dosis, la vía, la caducidad del fármaco que sea correcta. Hemos de comprobar el nombre del paciente, las posibles alergias, tal y como decíamos antes, y la estabilidad del fármaco. Por ejemplo, el nitroprusiato. Para crisis hipertensivas, ha de cambiarse la perfusión cada 4 horas, además de ser un fármaco fotosensible que necesita de equipos opacos. En cuanto a preparar la medicación con unas medidas de asepsia adecuadas, sobre todo en la preparación para fármacos de administración intravenosa, hay que preservar la intimidad del paciente. Comprobar los datos de la pulsera, informar al paciente, solicitar la colaboración del paciente y la familia, comprobar la capacidad del paciente para automedicarse, vigilar la eficacia de la modalidad de administración de la medicación, porque un paciente, por ejemplo, un paciente poco con problemas respiratorios que no se sepa manejar con los inhaladores, pues habrá que decirle al médico que habrá que pautarle otro tipo de dispositivo, porque con ese no se administra bien la medicación. Observar los efectos terapéuticos y si hay signos y síntomas de toxicidad con la medicación y observar si se producen efectos adversos derivados de los fármacos. Por otro lado, también hay que observar si se pueden producir o si se producen interacciones no terapéuticas. Revisar con el paciente y la familia los tipos y dosis de medicación habitual que toma el paciente para llevar a cabo ese empoderamiento y esa adherencia. Facilitar los cambios de medicación con el médico si procede. A esto me refería cuando os he hablado de los inhaladores o un paciente que está tomando analgésicos por algún proceso oncológico, pero que os manifiesta que no se le termina de controlar el dolor, pues hemos de requerir al médico para que le haga un cambio en la pauta de analgésico. Por otro lado, enseñar al paciente y la familia cuál es la acción deseada y cuáles son los posibles efectos que puede producir el fármaco. Como os decía antes, en el caso de los opiáceos, todos conocemos el caso del estreñimiento. Pues hemos de adiestrar tanto al paciente como a la familia de que en caso de aparición de estreñimiento nos lo comunique para darle también medicación para suplir esos efectos secundarios. Y hay que determinar el impacto del uso de la medicación en el estilo de vida del paciente, ayudar al paciente y a la familia a realizar esos ajustes en su estilo de vida para poder llevar a cabo el cumplimiento del tratamiento terapéutico. A esto me refiero con que, por ejemplo, un paciente que inicia con una epilepsia e inicia su tratamiento antiepiléptico, pues de inicio suelen producir somnolencia. Por lo tanto, les hemos de recomendar que de momento se abstengan de conducir. Por otro lado, hay que conocer si el paciente, en base a sus creencias religiosas, espirituales o culturales, está utilizando remedios caseros que pueden estar afectando al uso de esa medicación, al efecto terapéutico que se está deseando con esa medicación. Y por último, hemos de registrar la medicación que se le ha administrado, la dosis, la vía, la fecha, la hora, las incidencias y la respuesta del paciente. Ahora, en Orión Clinic, con la prescripción electrónica, que no está en todos los departamentos, pues todas estas tareas de registro están muchísimo más simplificadas. Simplemente con un clic se solucionan, pero en aquellos departamentos que Orión no tienen habilitada la prescripción electrónica y, por tanto, la validación de la administración de la enfermera, pues todo esto es importante que dejemos de poner administración de medicación pautada. Eso no, hay que poner, le he puesto esto, le he puesto esto y le he puesto lo otro, porque a veces también hay errores en la pauta de medicación y eso nos puede suponer un problema en caso de que hubiese alguna denuncia. Bueno, como os decía antes, íbamos a hablar de los 6 puntos correctos. Antes se hablaba de 5 puntos, recientemente se hablaba ya de 6 puntos, pero en la actualidad se está hablando de 10 puntos. No os los he puesto porque como no está Orion Clinic desarrollado en todos los departamentos con la prescripción electrónica, pues los otros cuatro puntos que restan hasta los 10 no los he tenido en consideración. Pero las 6 acciones correctas en la administración de medicamentos hacen referencia a que comprobemos que el fármaco es el correcto, la dosis es correcta, el momento es el correcto. En cuanto a la dosis, lo que os decía antes, de los más menos 20 minutos o más menos una hora, dependiendo de la medicación y de la pauta. Sí, que la vía sea la correcta, que el paciente sea el correcto y, por último, el registro en la documentación sea correcto. Respecto a la absorción y distribución de los fármacos, antes hemos hablado de la parte del acrónimo esta, LADME, liberación, absorción, distribución, metabolización y excreción, y ahora vamos a verlo un poquito más detenidamente estas dos partes. Recordemos, la absorción es la capacidad del fármaco para cruzar las membranas celulares y es fundamental para producir su efecto terapéutico. Existen dos vías de administración, dos tipos, mejor dicho, la directa o inmediata, a la cual corresponden la vía intramuscular, la vía intravenosa subcutánea, y la indirecta o mediata, que es la vía oral o tópica. La absorción es el proceso por el cual el fármaco pasa del exterior al interior del organismo. Y en esta fase de absorción va a tener mucho que ver las características físico-químicas del fármaco, la liposolubilidad, la acidez y el peso molecular. También va a tener mucho que ver la preparación farmacéutica en cuanto a la forma farmacéutica, como ya hemos dicho al principio de la clase, y por tanto la vía de administración. Cuatro son los mecanismos de absorción de un fármaco: la difusión pasiva, la difusión facilitada, el transporte activo y la pinocitosis. Vamos a ver qué es cada una de estas. De estos cuatro mecanismos de absorción. La difusión pasiva se realiza por gradiente de concentración de soluto. La difusión facilitada se produce sin gasto de energía y se realiza a favor de gradiente de concentración o por gradiente de carga eléctrica. El transporte activo se realiza con consumo de ATP, es decir, con consumo de energía, y requiere de la unión a una proteína transportadora. Y la pinocitosis o vesiculización, que es como que se produce una invaginación en una zona determinada de la membrana plasmática de la proteína, atrapa el fármaco, lo introduce dentro y a través de él ya produce esa distribución. Un término que es muy importante recordar y no olvidarse de ello es qué es la biodisponibilidad. Y es el porcentaje de fármaco total que queda a disposición en el organismo. Es decir, la cantidad de fármaco que se alcanza en la circulación general, que atraviesa las membranas biológicas a través de diferentes mecanismos de absorción. En cuanto a la farmacodisponibilidad, hay dos variables, que es la disponibilidad en magnitud, que hace referencia a la cantidad de fármaco absorbido en relación al tiempo, y luego está la disponibilidad en velocidad, que es esa relación que existe entre la velocidad con respecto a la cantidad de absorbida de fármaco. Bueno, en definitiva y en resumen, para no hacerlo más complicado, hablamos de biodisponibilidad como con la intensidad y rapidez con la cual la fracción activa penetra en la circulación general del organismo. Hablamos de farmacodisponibilidad, que es la cantidad de fármaco que queda a disposición en el organismo para llevar a cabo la acción terapéutica. Y nunca, nunca, muy poquitos alcanzan el 100% de liberación de fármaco. Y por último, tenemos el periodo de latencia, que es ese tiempo que transcurre desde que se produce la liberación del fármaco en el organismo hasta que se produce el efecto. Recordar bien estos tres términos porque en alguna ocasión han caído preguntas de estos tres términos. En cuanto a la distribución, volvamos a recordar que se realiza a través de la sangre, en concreto debido a la unión de los fármacos a las proteínas plasmáticas y en concreto a la albúmina. El proceso de distribución depende de la afinidad por la unión a proteínas del fármaco, por tanto de las características físico-químicas del fármaco. Va a depender, como ya hemos nombrado en varias ocasiones, de la irrigación de los órganos y los tejidos y de la afinidad por los tejidos. O sea que es necesaria la afinidad por la unión a proteínas y la afinidad por la unión a los tejidos. ¿Qué factores pueden modificar la distribución? La difusión en el compartimento intersticial es muy rápida debido a que la permeabilidad de las membranas capilar y endotelial, excepto en el encéfalo,